como decía Cervantes, metafísico estáis, es que no como. Bueno, hoy voy a hablar de la filosofía en el exilio, pero voy a insistir otra vez en México. Sin embargo, antes quisiera decir una cosa que por emoción no dije la vez pasada. Tal vez ustedes, los que estaban presentes, notaron que yo estaba tenso. Era mi primera conferencia en España y eso me emocionó mucho. Lo que quería agradecer la acogida de la Fundación March. Las palabras, no está ahora presente, de José Luis Yuste, no saben en serio lo que significa encontrarse con esta España. Para mí que nací en este país, del cual he estado ausente 44 años. He venido alguna vez, pero realmente la ausencia ha sido muy larga. Y usted, a todos ustedes, muchísimas gracias. Por otra parte, debo hacer constar en público que don Pedro Lain Entralgo me cedió estas fechas. Él tenía estas fechas mías. Y también se lo quiero agradecer ante ustedes. Bien, tal vez sería bueno empezar con un tema un poco general. ¿Qué corrientes de filosofía existían en México cuando llegaron los pensadores españoles en el año 39? Muy rápidamente voy a decir esto. La filosofía predominante en el siglo pasado fue el positivismo. Como en muchos países de América, fue el caso, por ejemplo, de Brasil. Un positivismo liberal que duró todo el régimen de Porfirio Díaz, del que fue presidente durante más de 30 años, que implicaba un desarrollo científico y técnico, pero que no implicaba esta cosa tan extraña que había en Auguste Comte, que es la religión de la humanidad. Eso se había suprimido, no había religión de la humanidad. Se entiende que hubiera esta filosofía en el siglo XIX, porque era una filosofía del progreso, de la ciencia, y México estaba empezando su desarrollo. Frente a esta tendencia, y más tarde, a partir, yo diría, como fecha ideal, 1910, algunos intelectuales mexicanos de primera fundan el Ateneo de la Juventud. Entre ellos, ustedes conocen a Alfonso Reyes, tal vez, Vasconcelos, Antonio Caso. Bien, Vasconcelos y Caso son filósofos importantes sobre los cuales no puedo hablar porque me llevaría demasiado tiempo. Pero sí me importa que se vea qué es lo que se encontró al llegar allá. Tanto Vasconcelos como Caso, que son muy distintos entre sí, constituyen una reacción espiritualista, a veces vitalista, a veces en Vasconcelos casi mística, frente al positivismo. Es dar valor al espíritu humano. Hay un libro de Caso que dice prácticamente todo. El título: La existencia como economía, como desinterés y como caridad. Y la caridad para él es el valor supremo. Claro, las influencias son obvias. Vienen de William James en parte de Bergson y de la filosofía espiritualista francesa. En tiempos más recientes, en la generación que voy a llamar de los años 30 o 40, que es la que más cerca queda de la llegada de los españoles, hay una pregunta que se empieza a hacer y que va a persistir hasta nuestros días. ¿Qué es el mexicano? Un poco como el 98 se había preguntado, ¿qué es el español? Buscar cuál es la identidad del mexicano. Esto lo cito porque José Gaos va a contribuir mucho a este estudio del mexicano. ¿Quién lo inició? Un filósofo mexicano excelente que se llama Samuel Ramos. Por otro lado, Caso había escrito un librito sobre fenomenología. Este es un libro flojo. Ramos y otro, que fue maestro mío, García Máynez, se habían formado en Alemania y habían traído de Alemania algo semejante a lo que llevaron los españoles, de los cuales voy a hablar después. Bueno, para decirlo rápidamente, lo que conocían bastante bien era la fenomenología, y sobre todo es el caso de Ramos, porque García Main se dedicó a filosofía del derecho, sobre todo la filosofía de los valores. Bien, creo que es importante señalar cuáles fueron los principales filósofos españoles que llegaron a México. Sobre todo los que se quedaron ya en forma más permanente o que se establecieron ahí. Entre los más viejos, un profesor de Barcelona, Serra Húnter. Cronológicamente, pues mi padre, Joaquín Xirau. Maestros de escuelas secundarias, a veces como un hombre extraordinario, que era don Rubén Landa. José Gaos, del cual voy a hablar hoy, además de otros. Juan David García Vaca, que estuvo en México, pero después fue a Venezuela, y lleva muchos años en Venezuela. María Zambrano, que estuvo en España, perdón, que estuvo, se fue de España a México, después estuvo en Cuba, después estuvo en Italia, después estuvo en Francia. Y está en Francia. Eugenio Imaz, que era bastante joven entonces, en 39, que había sido el gran colaborador de Bergamín en la revista Cruz y Raya. Entre los discípulos de esta gente de primera generación estarían Eduardo Nicol, Luis Abad Carretero, en fin, no quiero llenarles de nombres. Yo les sugeriría, si quieren ver una nómina absolutamente exhaustiva, un libro de José Luis Avellán, que se llama Filosofía Española en América. Están ahí todos los nombres de los que fueron a América, desde Estados Unidos hasta Chile o hasta Argentina. Bien. José Gaos acuñó una palabra que creo que cité el martes, no estoy seguro, la palabra transterrados. Bueno, esta palabra me parece al mismo tiempo útil y también algo imprecisa. Designa, en efecto, a aquellos filósofos y pensadores españoles que llegaron a México como consecuencia de la derrota de la República. La palabra sugiere, además, un hecho preciso. Los españoles encontraban en México una continuidad lingüística y en buena parte cultural, que les permitía proseguir y aumentar sus actividades que habían desarrollado ya en España. Por otra parte, la palabra transterrados se aplica mal a quienes como García Vaca, María Zambrano sobre todo, Roura Pareja, por ejemplo, residieron poco tiempo en México. Además, es difícil pensar hasta qué punto designa las actitudes subjetivas de cada pensador en particular. La pregunta podría ser esta: ¿cuántos se sintieron de verdad transterrados? ¿En cuántos predominó la nostalgia? Estas son dos preguntas que no pueden contestarse porque remiten precisamente a aquello que no podemos analizar a fondo. Las actitudes personales, individuales, de cada uno de sus pensadores y en conjunto de cada uno de los exilados. No voy a ocuparme con detalle, por lo menos, de aquellos que vivieron poco tiempo en México. Por lo tanto, por ejemplo, no voy a hablar de algunos filósofos como García Vaca, que es muy importante, pero no me voy a referir hoy a él en detalle, por lo menos no. Tampoco voy a referirme directamente a quienes están cerca de la filosofía, pero que están más bien al borde. Algunos sí, como Recasens Sitges en filosofía del derecho. Medina Echavarría es sobre todo, fue sobre todo, un sociólogo. También quiero que queden fuera de este texto, porque no me quiero inmiscuir, a los que nacieron después de 1924. Entonces voy a llegar a esta generación nada más, la anterior a la mía. Creo que es bueno recordar que se ha discutido mucho si el tema de si hay una escuela de Madrid, a lo cual se contestó enseguida que había una escuela de Barcelona. A mí me parece que la distinción que puede existir en matices es muchas veces arbitraria. Lo es por lo menos en parte. Veamos qué suele entenderse por escuela de Madrid. Sospecho, más bien sé, que la expresión se refiere a los discípulos de Ortega y Gasset, García Morente, prácticamente de la generación de Ortega, Javier Zubiri, Gaos, María Zambrano. No es clara la similitud de pensamiento entre estos filósofos, y además excluye a filósofos de lengua castellana, Saragüeta o Imaz, entre otros, formados en Madrid. Y no tiene en cuenta aquellos pensadores catalanes que estuvieron muchas veces ligados y muy profundamente ligados, por ejemplo, a Ortega, aunque no siempre estuvieran de acuerdo con Ortega. Sean los casos de Joaquín Xirau, mi padre, y de Recasens. Pero lo que es decisivo es que existió en Madrid otra escuela filosófica anterior a Ortega, que todos ustedes conocen, de enorme importancia, la que se reunió en torno a la institución libre de enseñanza. Gracias a esta, cambió de raíz el sentido de la educación en España. Escuela de Barcelona, ciertamente existió en el pensamiento catalán una clara orientación empirista o de filosofía escocesa o realista, que puede encontrarse en el siglo pasado en el mismo Balmes, en Martí de Xalá, en Llorens i Barba, cuyo más destacado discípulo, Jaime Serrauntes, que cité al principio, tuvo tiempo de publicar en México un libro, Filosofía y Vida. Pero limitar a los filósofos de Barcelona al realismo o al empirismo es una falacia. No fue empirista ni realista Eugenio d'Ors, que he visto que se ha puesto muy de moda otra vez, como no lo fueron Joaquín Xirau, ni tampoco lo es Eduardo Nicol. Ni Barcelona ni Madrid son compartimentos estanco. En realidad son vasos comunicantes. Si Ortega influye en Barcelona, no es menos claro que Balmes o Eugenio d'Ors pueden influir en Madrid. Además, las influencias e interinfluencias se extienden a Hispanoamérica. Unamuno y Ortega estaban presentes, pero sobre todo Ortega, de gran presencia en el pensamiento hispanoamericano. No lo estaba, por otra parte, menos Rodó, el uruguayo, en el pensamiento de Unamuno. Tales algunas observaciones escuetas. Voy a tratar ahora de precisar el bagaje intelectual de los filósofos españoles que llegaron entre 1938 y 1940 a México. Señalemos primero algunos puntos comunes, eso siempre es difícil, y ante todo el deseo manifestado en la obra de todos ellos, obra oral y obra escrita. Modernizar España había sido la obsesión de la institución, también era la idea de Ortega y Gasset, poner a España a la altura de los tiempos. No es así sorprendente que casi todos los maestros españoles hubieran sido y siguieran siendo educadores, muchos de ellos son realmente educadores por vocación y por vida, preocupados ahora no solo por España, sino también por México, y en conjunto por el mundo de habla española, o podríamos incluso decir, lo que yo prefiero, países ibéricos. Me refiero naturalmente a Portugal y Brasil. Por su trabajo desarrollado en España y proseguido en México, merecen en este sentido una especial referencia José Gaos, Rubén Landa, Gallego Rocafull, que creo que es poco conocido y del cual voy a hablar, Joaquín Xirau. Dos de ellos, por lo menos, habían ocupado en España cargos decisivos para reformar la educación. Gauss, profesor y durante un año rector de la Universidad de Madrid, Joaquín Xirau, decano de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Segundo factor importante, el profundo conocimiento de los clásicos y de las lenguas clásicas por parte de casi todos y el conocimiento específico de filósofos en cada caso particular. Platón, San Agustín, Descartes, Leibniz, en el caso de mi padre. Aristóteles, Kant, Hegel, en el caso de José Gauss. La filosofía griega y medieval, en el caso de García Vaca o de Gallego Rocafull. En cuanto a las escuelas filosóficas, la cuestión es mucho más delicada. Puede afirmarse, sin embargo, que entre los filósofos de mayor edad, los nacidos, digamos, entre 1895 y 1902, había predominado el estudio de la fenomenología. De hecho, fue frecuente la enseñanza de la fenomenología en las aulas de Mascarones. Mascarones era un viejo edificio, muy hermoso, donde yo estudié todavía la carrera. Joaquín Xirau, más inclinado a la filosofía de los valores, sin desconocer, como lo demuestra un libro sobre Husserl, los demás aspectos de la fenomenología. Gauss, más inclinado a la filosofía de Heidegger, sin descuidar a Husserl. Sucede, sin embargo, que la enseñanza de la fenomenología no entrañaba que la postura filosófica de estos pensadores fuera estrictamente fenomenológica. Claro, no puedo ahora explicar la fenomenología, pero, si acuerdan ustedes, es la idea de Husserl, inicialmente, que no hay que hacer hipótesis, que hay que describir los fenómenos, es decir, lo que se da, o en el caso de lo que se ha vivido, lo que Ortega tradujo maravillosamente bien con la palabra vivencias, las vivencias. Bien, después de estas observaciones de carácter general, paso a algunos de los filósofos. No puedo pasar a todos ellos, en conjunto hay más de 35, en varias generaciones. Empiezo, por cuestión puramente cronológica, por mi padre. Él mismo se había iniciado en España con dos tesis doctorales. Su tesis de filosofía, Leibniz y las condiciones de la verdad eterna. Su tesis de derecho, Rousseau y las ideas políticas modernas. Ambos libros de 21. A estos dos estudios habría que añadir el análisis crítico de otro clásico, Descartes, sobre el cual escribió un libro todavía muy joven. No hay que ver los escritos de orden histórico de Joaquín Xirau como meros ejercicios o exposiciones. De hecho, y esto lo ha demostrado una historiadora francesa, Reine Guy, que escribió un libro importante sobre mi padre. De hecho, las obras de Descartes, Leibniz, Rousseau y más tarde Fichte, Husserl, etc., forman parte íntegra de la manera en que Joaquín Xirau concebía la historia intelectual de Occidente. De esta historia que remite a una ontología, a una teoría del ser y a una filosofía de los valores, de las cuales voy a dar breve cuenta. El primer libro ya del todo personal publicado por Joaquín Xirau fue El sentido de la verdad, esto en Barcelona. En este libro, escrito a los 30 años de edad, no solamente aparece la primera crítica de la filosofía, del filósofo, al subjetivismo y al reduccionismo. Aparece en él la primera presentación sistemática que Joaquín Xirau hizo del pensamiento de Husserl. Hay un caso, una cosa que quisiera contar porque es interesante. Durante la guerra, para ser preciso, el año 38, aparecía en Barcelona, bajo la presidencia más o menos de Antonio Machado, una revista que se llamaba Madrid. Bien, los que recuerden la época o la pueden imaginar van a darse cuenta que lo que voy a decir es interesante. Mi padre escribió un artículo sobre el tema que después le obsesionó toda la vida. Se llamaba Cáritas. Y escribir Cáritas durante la guerra, yo sí creo que era una forma del valor y de la valentía. Ya en México escribió un libro que yo considero el libro fundamental. Se llama Amor y Mundo. Muy bien escrito. Se inicia con un análisis del eros griego unido al logos, a la razón, a la palabra, puesto que ambos constituyen lo que Joaquín Schiller llama la expresión de una misma realidad. En otras palabras, no existe entre los griegos una separación entre ser y valor. Por lo demás, siempre es deseable que no exista. Más profunda es la idea cristiana del valor. Schirau es esencialmente un filósofo espontáneo y reflexivamente cristiano. El cristianismo construye un verdadero ordo amoris, orden de amor. No se enlazan con este orden el deseo de Joaquín Schirau, dicho más que escrito, por acercarse a la ciudad de Dios. Eso nos decía siempre, habrá que fundar la ciudad de Dios. No se unen a él los comentarios que Joaquín Schirau dedicará significativamente a Juan Luis Vives, de quien hablé la otra vez, y a Raimundo Lullio. El amor cristiano, ágape, caritas, es, cito, comunicación de espíritus personales. Por más que Joaquín Schirau admirara a Spinoza, ve en la filosofía de este una forma excesiva del racionalismo, una forma excesiva de racionalizar el amor, que conducirá a formas reduccionistas y materialistas. Es decir, debemos criticar la reducción del amor a puro biologismo para contrarrestar las tendencias más típicas y más peligrosas de este siglo XX. La crisis de la idea y de la experiencia del amor tiene dos fuentes. La escisión moderna, que viene de Kant, pero tampoco eso viene al caso ahora del todo. La escisión moderna entre valor y ser. ¿Cómo resolver lo que parece haberse convertido en una oposición insalvable? ¿Cómo ver la relación entre ser y valor? Aun cuando Joaquín Schirau fue asiduo lector de Max Scheler, pensaba que este no acababa de resolver el problema, el de esta relación. La solución que Joaquín Schirau ofrece implica que ser y valor serán términos relacionales. Uso esta palabra para no usar relativos, que podría hacer pensar en que no son valores de verdad. El ser no existe en sí. El ser es dinámico. Y lo mismo puede decirse, o debe decirse, del valor. Ser y valor se conjugan para que el ser adquiera vida y el valor adquiera objetividad. Esta unidad dinámica y viva solamente se alcanza por medio de una conciencia específica, bueno, descubridora de valores. Esta conciencia tiene que ser amorosa. Cito, la conciencia amorosa es una realidad específica e ineludible. Tal conciencia entraña abundancia de vida interior. Y los términos son aquí decisivos, plenitud espiritual. En este punto, creo que mi padre se anticipó mucho, en mucho tiempo, a lo que dijo después Romano Guardini. Romano Guardini decía que es mucho más difícil y más duro vivir el amor que vivir la voluntad de poder que preconizaba Nietzsche. Bien, eso estaba implícito en este libro que cité antes, Amor y Mundo. El amor que Joaquín Schirau tiene en mente, o tenía en mente, no es el amor pasión, no es un amor irracional. Se trata del amor que, al mismo tiempo, lleva consigo respeto y claridad. Y aquí cito otra vez, el amor es, por tanto, claridad y lleva consigo, perdón, el amor es, por tanto, claridad y luz. Ilumina el ser amado en sus recónditas perfecciones y percibe en unidad el volumen de sus valores actuales y virtuales. El valor no es así abstracto, es algo muy concreto. Es relación concreta, relación vital, plenitud compartida. Evidentemente, mi padre no negaba los aspectos naturales, biológicos, sexuales del amor. Si escribía sobre el amor puro, así lo llamaba, lo hacía a sabiendas de que en este mundo nada existe en pureza. Este amor del cual él hablaba constituía, él mismo le decía así, el amor realmente en el fondo cristiano, perdón, el ideal, un ideal a alcanzar, un horizonte posible. Yo creo que José Luis Avellán ha escrito con mucha claridad acerca de esta idea del dinamismo, ¿se acuerdan que hablaba de esto en cuanto al ser y el valor? Y cuando Avellán escribe, hablando de Joaquín Xirau, esta solución a los problemas propuestos requiere una concepción plástica de la realidad. Realidad plástica, en efecto. Mi padre quiso contribuir a salvarnos del nihilismo. Lleve este por membrete voluntad de poder, naturalismo, materialismo. Su actitud fue siempre entusiasta y vital. Era un hombre enormemente entusiasta. Así lo recordamos los que fuimos discípulos porque fue un gran maestro. Y anunciaba que Joaquín Xirau tuvo ideas muy claras sobre la educación, como todos los demás gaos también. En alguna ocasión, y esto aquí es un poco anecdótico, pero es importante, me dijo que en México había descubierto a España, el tema del cual hablaba yo la vez pasada. Ahora, ¿cuáles fueron las ideas educativas de Joaquín Xirau? ¿Cuáles sus ideas sobre España, Hispanoamérica, Iberoamérica? He señalado repetidamente la relación de los pensadores españoles con la institución libre de enseñanza. Esta relación es especialmente explícita en la vida y en la obra de mi padre. Tengo que alternar Joaquín Xirau con mi padre porque es más fácil y es un poco menos monótono para ustedes. La teoría de Joaquín Xirau sobre la educación se funda en sus teorías axiológicas, bueno, y metafísicas, es decir, de su idea de los valores y de la metafísica. Su actitud como educador entrenaba siempre la mayéutica socrática. Educar no es explicar, aun cuando explicar sea importante, educar es hacer que los hombres, desde su niñez y su adolescencia, puedan hacer surgir de sus conciencias las ideas y las vivencias que les son propias y personales. Educación entonces respetuoso, como era respetuoso el amor. Educación tolerante. Educación que una persona proporciona a otra, haciendo que ésta se eduque al pensar y vivir sus pensamientos propios. Hay que hacer que la persona llegue a pensar lo que no sabe que ella misma piensa. No se trata, como lo pensaba Rousseau, de que el educando se deje vivir en una suerte de espontaneidad poco disciplinada. La disciplina no destruye el amor, más bien lo canaliza y lo orienta. Lo que debe hacerse es alimentar, como decía él, fomentar, como también decía, la fuente de vida. Educar es, por decirlo como Cosío, maestro de mi padre, vivificar. es decir, dar al niño, al adolescente, los medios para que pueda realizar su propia vida. Es decir, lo que piensa en educación es un resultado de lo que pensaba en este orden de amor, que es el horizonte ideal por el deseado, por el querido, y en plena guerra de España, deseado aún más en este texto que cité antes y que se llama Cáritas. Quiero nada más añadir un punto. Naturalmente mi padre, como casi todos ellos, tuvo mucha relación con Ortega y Gasset. Pero en su caso concreto, la relación fue con Ortega y también con Cosío. Esas fueron las, como lo llamaban, el señor Cosío. Fueron las dos influencias. Bien, no es fácil clasificar la obra de un gran pensador. Un gran pensador de esta misma generación que es la de Zubiri. Mi padre es más o menos la misma. Me refiero a José Gaos. Es menos fácil todavía intentar un resumen de la labor académica y cultural que Gaos llevó a cabo, porque fue enorme. Existen sus estudios sobre historia de la filosofía. Por ejemplo, un estudio infrecuente, por lo menos en México, la filosofía de Maimónides. O una serie de textos muy, muy brillantes sobre Ortega y Gasset y otros trabajos de historia de la idea de América. Es curioso lo que Gauss decía alguna vez, no sé si lo escribió, que Ortega, a quien le admiraba muchísimo, se había equivocado a veces, pero que nunca se había equivocado al predecir aquello que Ortega detestaba, rebelión de las masas, etc. En Gauss, todavía más que en mi padre, los estudios de historia de la filosofía son decisivos para entender su filosofía. La cuestión es muy sencilla. Para José Gaos, como para Dilthey, la filosofía es siempre filosofía de la historia de la filosofía. Es decir, que la filosofía es exclusivamente reflexión sobre la filosofía. O, como decía Gaos, con palabras que repitió muchas veces, la filosofía es filosofía de la filosofía. ¿Significa esto una actitud relativista? Creo que sí. ¿Significa una actitud escéptica? También lo creo, en buena medida. Pero creo que después podremos ver que Gaos no es tan relativista como parece anunciarlo esta especie de filosofía que es como un círculo que se piensa a sí mismo. Claro, el gran monstruo que construyó el gran, no círculo, sino esfera, que se piensa a sí misma, pues fue Hegel. Pero Hegel, Gauss no es Hegel, es otra cosa. Sí, ¿no? Porque Hegel decía que su filosofía era la totalidad de la filosofía de la humanidad, lo cual no es ninguna broma. Bueno, no estaría fácil resumir el pensamiento de un filósofo, menos lo es en el caso de Gauss, que escribe con un estilo muchas veces difícil. No es que escribiera mal, escribe tampoco oscuro, pero difícil sí. No creo ser infiel a Gauss si acentúo aquí con ustedes algunas de sus ideas, las que aparecen sobre todo en un libro que les recomiendo a todos porque es muy sencillo y dice todo. Se llama Confesiones Profesionales. Está lleno de chispa, de vida, es un libro muy bien escrito y muy sencillo. Otro libro muy importante para el tema que del cual voy a hablar dentro de un momento es, tiene un título un poco largo, de Antropología e Historiografía. Dos libros ya muy tardíos de Gauss. Gauss murió el año 70, a los 70 años. Son De la filosofía y del hombre. Por cierto, ahora se está preparando la edición de obras completas de Gauss en México. Creo que van a ser 6 o 7 volúmenes. Bien, entonces, decíamos, filosofía de la filosofía. No sé si esto se entiende. ¿Se entiende algo? Es decir, reflexión de la filosofía sobre la filosofía. Sí, lo único que puede hacer el filósofo es pensar acerca de lo que pensaron los filósofos. ¿Verdad? Sin duda, se trata de esto en Gauss. Pero acaso lo más original del pensamiento de José Gauss no sea la filosofía de la historia, sino su dar razón y su vivir esta razón. Estas dos palabras, dar razón y vivir esta razón, son fundamentales para entender su pensamiento. Sabemos que para José Gauss la esencia de la filosofía está en la meditación acerca de la historia de la filosofía. Y por lo tanto, que la filosofía lo es de la filosofía. Sabemos también que joven Gauss tuvo una mala experiencia. Él lo confiesa en sus confesiones profesionales. Leyó textos de historia de la filosofía, especialmente Balmes, en las cuales se presenta una teoría tras otra, una contradicción de la otra, y entonces esto crea una actitud escéptica. Sí, Aristóteles critica a Platón, ¿quién tiene razón? No sé. Después San Agustín se ha en parte criticado por Santo Tomás. Más tarde los empiristas y los racionalistas se critican entre sí. Entonces, ¿quién tiene razón en todo este gran lío de la historia de la filosofía? Bien, hasta este punto la actitud de Gauss sí es escéptica. La filosofía como tal, él diría, no es. No hay una teoría filosófica mejor que las demás. Pero también sabemos que en años más recientes, más hacia el final de su vida, Gauss, al referirse a las discusiones contemporáneas acerca del futuro de la humanidad, reclamaba el derecho de ocuparse del pasado. Aquí hay un libro extraordinario, Historia de nuestra idea del mundo. Es un comentario aparte, cómprenlo. Es un libro póstumo de Gauss. Es un libro, tal vez es el mejor libro de Gauss. Bien, este hecho de ocuparse del pasado no significa que Gauss se interesara únicamente por el pasado. Significa más bien que el pasado le importa sobre todo como representado, es decir, vuelto a presentar. Es decir, convertido en presencia. El pasado actualizado. El pasado filosófico es una forma de vivir esta vida, la vida presente. En suma, si quieren, para esta primera parte, la filosofía de la filosofía, y cito a Gauss, es una teoría o un dar razón teórica de la filosofía, y ella misma es filosofía. Luego, debe ser razón de sí misma. Sí, resultó un poco alambicado el estilo, ¿verdad? Pero, en fin, es razón de sí la filosofía misma. Creo que debemos precisar un poco más, si no les aburre a ustedes en exceso. La palabra razón significa, en la obra de Gauss, sea una forma de la razón ligada a la vida humana, razón antropológica, sea una razón conceptualizante, con grados diversos de universalidad y de generalidad. Si quieren, hay un aspecto, digamos, ético sobre el cual voy a insistir y un aspecto teórico. Hay que repetirlo, es necesario hacerlo, siguiendo nuevamente los términos de Kant. Distinguir razón práctica, es decir, moral, y razón pura. En el libro que se llama Del hombre, Gauss se plantea obviamente ese problema: ¿qué significa ser hombre? Antes de contestar esta pregunta, es necesario ver cómo la razón pura se anula a sí misma al conducir a contradicciones constantes y por fin a lo que Gauss llama la contradicción. Aquí hay una cosa curiosa: no hay influencia que yo vea de Kierkegaard, pero Kierkegaard usaba la razón para decir que la razón no podía usarse en filosofía, era para negar la filosofía. Pero no creo que hubiera influencia, si había lectura, pero no influencia de Kierkegaard en Gauss. Gauss analiza parejas de antinomias, es decir, antinomia quiere decir que uno puede probar A y luego se puede probar no A. Y si se pueden probar los dos, pues ninguno es verdad. Esta es un poco la idea de Kant, las verdades antinomias. Entonces, Gauss procede por parejas de antinomias que en última instancia dependen de la antinomia esta por excelencia. Según Gauss, la totalidad de la historia de la filosofía, en filósofos distintos, o aún a veces en el mismo filósofo, consiste en una oscilación constante entre los dos extremos, idealismo y realismo. Constante y al mismo tiempo ayuna de cualquier posible solución. La antinomia, justamente esta del idealismo y el realismo, la antinomia del pensamiento humano, de la cual dependen y son reflejo todas las demás antinomias, puede compararse, cito, a lo que pasa con ciertos dibujos que pueden verse en hueco o en relieve, según se quiera y en cuanto se quiera, sin más que un pequeño movimiento de percepción y apercepción, casi como el conmutador que enciende o apaga una lámpara. En esta frase de Gauss hay dos palabras que me parecen fundamentales: voluntad y querer, cuando dice según quiera. Son fundamentales porque la razón pura es antinómica. Los hombres somos antinómicos, tenemos ese tipo de contradicciones dentro. Si quieren, somos contradictorios y hay que aceptar que muchas veces somos contradictorios. Conste, no estoy defendiendo yo este punto de vista, estoy explicando lo que pensaba Gauss acerca de estas antinomias. Queda clara la palabra antinomia, ¿no? Son dos polos extremos, ninguno se puede probar, pero hay una oscilación de uno a otro. A veces somos más o menos idealistas, a veces más o menos realistas, etc. Entre razón pura, que sería la razón conceptual, el pensamiento científico, y la razón práctica, Gauss pone en primer lugar la razón práctica, es decir, la ética, es decir, la moral. Por eso escribe: la razón práctica puede dar de sí y de la pura no razones propiamente, sino motivos. Así que habrá motivos para la razón práctica, que proporciona la razón práctica. Cada filosofía depende del hombre que la promueve por motivos estrictamente personales. Estos motivos subjetivos y en este sentido ligados a las perspectivas de que hablaba Ortega y Gasset, y también rigurosos hasta el punto del rigorismo en la ética que Gauss desarrolla y que veremos en un momento. Una ética que se parece a veces al estoicismo. No sé si quedó claro un punto. A veces se ha hablado del perspectivismo de Ortega y Gasset. Bueno, la idea de Ortega es que acerca de un mismo tema puede haber perspectivas distintas que se pueden añadir una a otra para ir descubriendo poco a poco la realidad. ¿Se está oyendo? Sí, no, es que no me importa por mí, pero sí me importa por Gauss. Bueno, entonces, habíamos dicho esto. La razón práctica puede dar de sí misma y de la pura, no razones, como decíamos, sino motivaciones, motivos. Bien, Gauss no negó nunca que la moral pudiera ser una búsqueda de la felicidad. Tampoco negó que los filósofos se hayan ocupado del bien y de la buena conducta. Le preocupaba, tal vez demasiado, que los filósofos no se hubieran preocupado bastante por el mal. Eso nunca lo entiendo muy bien, porque hay muchos filósofos que se preocupan por el mal. Bueno, el primer intento le parece incompleto. La segunda preocupación le parece no solo extraña, sino extravagante. Con lo cual, Gauss quiere decir que la filosofía, para él siempre esencialmente moral, llegamos a este punto que me importaba, la filosofía debe fundarse en la vida, el valor y la pena. Es interesante lo que dice acerca de la pena, como verán. Es posible vivir esta vida feliz, pero es igualmente infrecuente. Es, en cambio, posible, y es además adecuado, vivir una vida con pena o con contento, digna de ser vivida. Es el valer la pena, está jugando claro con las dos palabras, con el conjunto. La moral de Gauss, y en esto es muy rigurosa y rigorista, esta moral podría fundarse en el valor de vivir una vida digna, penada o contentadamente. Como dice Gauss, sin felicidad, pero con una cierta, o mejor, incierta, dignidad. Tenemos entonces como punto fundamental que lo que vale la pena de ser vivido, incluso el dolor, porque pena es también dolor, es este fin, la dignidad humana. Gauss, al describir su moral, decía, y leo, las palabras van a ser un poco raras, pero en fin, la eudemonología, la disciplina de la vida y de la vida que es, no a lo sumo el arte, sino el sumo arte de vivir, una vida que valga la pena, no puede enseñarla más que esta vida misma, ni aprenderse más que viviendo reflexivamente una de pena, una vida de pena, que lo valga, que se valga, que valga la pena. Parecen retruécanos, pero no es del todo verdad. Una vida que valga la pena significa que es importante, pero también significa que vale el dolor de haberla vivido. Bien, sería falso, y no quiero ser falso, decir que Gauss fue un pensador religioso. No lo sería menos ignorar por lo menos ciertos aspectos de religiosidad. Bien, para Gauss la filosofía equivale a una sabiduría, al fin y al cabo. O, si no puede demostrarse, puede tal vez enseñarse por el ejemplo. Repetía muchas veces, obras son amores y no buenas razones. Más que de razones, se trata para él del sumo arte de hacer obras. La moral de Gauss se aúna así a su obra vital, para convertirse en el curso de toda su obra, en una lección. Esta palabra me parece importante porque fue un gran conferenciante, fue un gran maestro, fue un gran profesor. Un filósofo mexicano, discípulo de Gauss, que después ha tenido mucha importancia en Historia de las Ideas, Leopoldo Sea, decía de Gauss esto: José Gauss se apresta de inmediato a contemplar la obra realizada en México por el Ateneo de la Juventud. Y Samuel Ramos, ¿se acuerdan los temas de qué significa el mexicano, etcétera, lo que decía yo antes? Semejante a la realizada en España por la generación del 98 y de José Ortega y Gasset. De hecho, Samuel Ramos, que les cité al principio, dice que le empezó a preocupar y a tratar el sentido de la identidad del mexicano al leer la famosa frase de Ortega: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Bien, la obra en ese sentido, en el sentido de referencia a Hispanoamérica y al mundo ibérico, la obra de Gauss fue por lo menos triple: desarrollo de ideas personales acerca de la filosofía de Hispanoamérica y España, escritos y antologías memorables e indispensables, y formación de estudiosos del tema y sobre todo de la historia de las ideas en nuestra lengua. Gauss dirigió tesis muy importantes sobre filósofos, pensadores mexicanos, españoles, etc. Entre ellos, por ejemplo, Ortega. En el primer rubro, que se muestra ya en un libro espléndido que se va a reeditar, La antología del pensamiento de lengua española en la edad contemporánea, la tendencia frecuente en Gauss que lleva a distinguir la filosofía como sistema del pensamiento, más afín, yo creo que el asunto es discutible, al modo de ser español hispanoamericano. Quiero decir que me parece que si decimos que el ensayo es lo típicamente hispanoamericano y español y lo sistemático es lo de otros países, hay problemas, porque hay muchos filósofos, digamos Kierkegaard o Nietzsche, que no son sistemáticos y no son españoles, y si son, digamos, ensayistas. Bien. Le preocupa entonces a Gauss el modo español e hispanoamericano de ser. Por otra parte, y en este mismo rubro, Gauss demuestra la coherencia con sus propias ideas. La filosofía no es solamente pensamiento, pensamiento abstracto. La filosofía tiene que ser también de orden práctico. Sigue un poco el tema de la moral. En cuanto a los escritos principales en relación a este tema, yo creo que serían dos libros de Gauss: El pensamiento hispanoamericano y En torno a la filosofía mexicana. Gran profesor y también maestro, Gauss dedicó todo su empeño en dirigir una serie de tesis importantes, precisamente sobre el pensamiento hispanoamericano. De ahí surgieron Leopoldo Zea y todo un grupo de filósofos más jóvenes. Concluyo el tema Gauss, aunque pues ha sido un poco rápido. La esencia de la filosofía de Gauss fue práctica, en el sentido de ética. Y en este sentido se aunan sus teorías filosóficas, su magisterio y su actividad confesadamente profesional. Supongo que ustedes han leído cosas, algunos de ustedes habrán leído a Gauss, pero insisto en que a veces es muy difícil. Por eso yo recomendaba las confesiones profesionales, que son hermosas y muy claras. Yo no sé si es muy conocido en España un pensador que fue muy importante en México. Me refiero a Gallegos Rocafull. Hubo muy pocos eclesiásticos españoles que fueran partidarios de la República. José María Gallegos Rocafull, que era canónigo, fue una de las excepciones. Su obra es muy poco conocida en nuestro medio. Se está empezando a reeditar, pero mal y lentamente. Es una obra muy vasta y muy hermosa. Si queremos precisar un poco, yo pienso que se podría decir que el pensamiento de Gallegos Rocafull y su obra cubre tres aspectos principales. Primero, la teología dogmática y la teología mística, representada principalmente por Breve Suma de Teología Dogmática, un libro de él, o por otro libro de él, La experiencia de Dios en los místicos españoles. Primer punto. Segundo punto, la historia del pensamiento tanto español como mexicano, en libros que requieren una nueva edición. Aquí hay libros fundamentales. El hombre y el mundo de los teólogos españoles de los siglos XVI y XVII, el pensamiento de Francisco Suárez, el pensamiento mexicano de los siglos XVI y XVII, este se ha reeditado. Tercer punto, los estudios sobre el orden social cristiano, entre los cuales debe constar Hacia un orden cristiano, otro libro, y Personas y masas, otro libro. Claro, están además las obras más típicamente religiosas y contemplativas. Bien, voy a dar algunos ejemplos de lo que trataba de decir Gallego Rocafull. Cuando yo leí El hombre y el mundo de los teólogos españoles de los siglos XVI y XVII, me impresionó la claridad de Rocafull. Los jesuitas, por una parte, como ustedes saben, sustentaron en un orden, es decir, voy a ser más simple, recuerden a Calderón, los jesuitas sustentaron la importancia de la libertad, del libre albedrío. Bueno, cuando se lee y se ve bien La vida y sueño, que creo que anda por Madrid, se ve la presencia de este pensamiento jesuita en La vida y sueño. En Calderón se poetiza la teoría de los jesuitas, de la nueva orden de aquellos días. En su libro Gallegos hace constar este hecho y muestra que la teoría molinista de la libertad es consecuencia de la afirmación radical de la libertad humana. Digamos esto así, no es que Dios sea libre y por lo tanto el hombre es libre, es al revés. El hombre es libre, por lo tanto, Dios es libre, o lo vemos como libre. Molina, como ustedes saben, se preocupaba, en efecto, por afirmar el libre albedrío, lo cual le conducía a decir que Dios no solamente puede concebir el pasado, el presente y el futuro, sino también aquello que pudo haber sido y que nunca fue. A estas posibilidades no realizadas en la historia, Molina las llamaba futuribles. Ahora, el problema es esto: ¿por qué Gallego Rocafull se preocupaba por tan curiosa idea? ¿Por qué Gallegos vivió una vida realmente agónica, lucha constante, lucha en el sentido positivo de la palabra, en el de Unamuno? Lucha por afirmar la libertad, por otra parte, de quien, como Gallegos, estuvo a punto de perderla. Hay un libro, Los designios de Dios, que es especialmente interesante. Tiene por tema el de la libertad vista a través de El condenado por desconfiado y otras comedias españolas. Ese es el subtítulo. Es un tema histórico, es también un tema absolutamente actual. La comedia española sirve a Gallegos como leitmotiv, como estructura fundamental, para explicarse el libre albedrío. En torno a él engarza sus propias meditaciones, a la vez eruditas, porque fue un gran erudito, y vivas, como pocas vivió su religión, como pocas gentes, y su vida común y corriente. Gallegos actualiza temas clásicos. Si quieren podemos ver un caso concreto. En Los designios de Dios, Gallegos analiza lo que llama el peligro del justo. Es un tema que tomó, como ustedes saben también, Camus. El justo es el que se autoengaña y que es injusto, etc. El justo, para Gallegos, puede llegar a serlo siempre que se dé cuenta de que la justicia no es en él un absoluto. Siempre que se dé también cuenta de que para ser justo es necesario que exista la gracia. La justicia del justo tiene que ser agónica, lucha constante ante las tretas y artimañas que nosotros mismos o el mal en nosotros, como él dice, desteje. El justo es el que se sabe libre, y es sobre todo, por decirlo con Gallegos y con Vives, siempre esta presencia de los humanistas, decir, el que sabe que existe la posibilidad de la concordia entre el libre albedrío y la gracia divina. Ahora podemos preguntarnos, perdón, ¿en qué sentido puede ser actual este problema? Lo es porque sigue siendo un problema de nuestro tiempo y sigue siendo un misterio en cualquier tiempo. Es el problema de la libertad. Cuando el personaje de Tirso se pregunta, respondedme, Señor, Señor eterno, ¿he de ir a vuestro cielo o al infierno? Ya sabemos que está destinado a elegir su propia condena. En un sentido muy preciso, un escritor francés definía una vez al infierno como el hueco del cielo. Se trata de Barbé de Revilly. También como hueco y vacío, describe Gallego Rocafull la decisión de Paulo, el personaje de Tirso. Y escribe, viene así a darse una religiosidad al revés, pues se representa a Dios no como el necesario fundamento de su existencia, sin el cual no podría moverse, ni vivir, ni ser, sino como un poder arbitrario que le cierra el paso, como un Dios concebido a la manera satánica. Gallegos demuestra que en los tiempos positivistas, los de Tignor, por ejemplo, en el caso de las letras españolas, el tema de Tirso era poco menos que incomprensible. El hecho es que hoy no tenemos la confianza positivista en la sociedad, el Estado o la cultura. Hoy en día, el problema de la libertad se convierte en un asunto de vida o muerte, en un asunto agónico, para repetirlo con Gallegos Unamuno. El problema que plantea Tirso es justamente el de una libertad en lucha. Y así lo explica Gallegos. Cito. ¿Es que los católicos no sentimos, como Paulo, que el terreno que pisamos, ese mundo moderno, de cuya creación tanto se ufanaba la cultura contemporánea, se mueve bajo nuestros pies? Y fuera del área del catolicismo, ¿quién tiene a la hora de hoy la certeza tan firme que en ella puede apoyar su vida entera y verdadera? Vivimos, como lo dice Gallegos, en un terremoto moral, porque ya no hay mundo. No hay más que ruinas por fuera y angustia por dentro. La frase es de él. Ante este mundo agostado, ante el hombre actual, que somos todos nosotros, Gallegos buscaba en la intimidad una salida, como él dice, para esta encrucijada de los tiempos. La encuentra precisamente en la nueva conquista de una intimidad perdida. Kierkegaard recomendaba, en una frase admirable, que hay que ser objetivo consigo mismo y subjetivo con los demás, estar sujeto a los otros. También Gallegos piensa que es fundamental la comunidad y la comunión. Kierkegaard hablaba del hombre estético como el hombre que hay que sobrepasar. Es el Don Juan, el que va de una cosa a otra. Y que hay que, el hombre que tiene que desesperar para poder salvarse de este nivel estético para pasar a un nivel moral y de este pasar a al último valor, lo que llama Kierkegaard el salto mortal, es decir, la visión religiosa. Gallego recomienda a los hombres de nuestros días, de estos nuestros días, que no se dejen tentar por la masa, la organización, la distracción que nos lleva de cosa en cosa sin que alcancemos a ser nada del todo. Un poco como el Don Juan de Kierkegaard. Más que desesperar, hay que despertar. Y ese despertar entraña un destino tejido de complejidades, no de afinidades electivas. En pocas palabras, dos preguntas. ¿Por qué? ¿Y para qué? Esta doble pregunta dirigida a Paulo, y esta es la pregunta que en nuestro lenguaje interior pidió siempre Gallegos que alcanzáramos para huir de la gravedad y alcanzar la gracia. Bien, Gallegos Rocafull es obviamente un pensador religioso, pero es también un pensador religioso que trata de actualizar, de ver desde el mundo actual lo que vimos el otro día, la tradición humanista y que trata por fin también de ver cómo salvar mediante un acto de libre albedrío razonado, cómo salvar este hueco del hombre moderno. Bueno, veo que se me ha pasado mucho el tiempo, pero como esto parece que es un cursillo, no sé, curso, si a ustedes les parece, terminaré la próxima vez. Quiero hablar de un poco de Eugenio Imaz, de Nicole, y darle un poco más reciente. Eso no cambia la estructura de la conferencia próxima, de la charla próxima, o en mexicano, de la próxima plática. Voy a seguir con filosofía unos 15-20 minutos. Pues muchas gracias por estar aquí.